Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Economía y Sociedad. Economía y Sociedad es un espacio de reflexión, análisis e intercambio de ideas en torno al desarrollo humano del pensamiento económico y su evolución. Conduce Manuel Rivera Mella con la participación de Alejandro Escobar Cerda y Jorge Gajardo Villas. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Que vamos a tratar hoy día son los siguientes: criptomonedas, declaración del empresariado chileno, que viene a ser un seguimiento del tema de la SOFOFA que tratamos en la semana pasada, el tema de cómo va evolucionando el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y una cápsula sobre Venezuela. Luego vamos a ver también tema de la crisis argentina, su actualización, y un tema más general, pero que igual incide en lo económico, una opinión sobre el movimiento por los derechos de las mujeres. Es un tema interesante, sin duda. Y además vamos a ver temas más específicos, como el acuerdo que se ha llegado con la empresa china Tianqi, en Sokimish. En esta oportunidad abre los fuegos don Alejandro Escobar. Estimado Alejandro.
Buenas tardes, doctores y doctoras. Y el tema de las criptomonedas ha vuelto a surgir porque estas monedas han registrado una tremenda volatilidad, y además hay un tema de carácter legal entre algunas de las empresas que se dedican a esto y el Tribunal de la Libre Competencia en Chile. Entonces, de las noticias que han surgido en las últimas dos semanas, voy a seleccionar algunas y decir lo siguiente. Japón ha suspendido por dos meses las operaciones locales y ha sancionado a 5 otros operadores locales por no contar con todas las medidas que garanticen la seguridad de los datos de sus clientes y de esta manera evitar el lavado de dinero. Por su parte, el Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos anunció que también va a exigir que las plataformas de intercambio de monedas digitales se registren para poder operar en el país. Anuncio que provocó la caída inmediata del 7%, del orden del 7% en los bitcoins. En Chile, la Corte de Apelaciones decidió rechazar la reposición que plantearon dos plataformas de criptomonedas, la Crypto Market y Buda.com, para impedir el cierre de sus cuentas bancarias en el Scotiabank e Itaú. Por su parte, el Banco del Estado, o Banco Estado creo que lo llaman ahora, anunció también el cierre de la cuenta de Buda, argumentando que no trabajará con estas firmas, comillas, mientras no exista un reconocimiento regulatorio de dicha actividad. El operador de divisas Buda.com presentó hace una semana una demanda en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre no dos bancos, sino contra 10 bancos de la plaza por el cierre de sus cuentas bancarias, acusándolos de abuso de posición dominante. Los bancos involucrados son el BBVA, BCI, Vice, Banco de Chile, Banco Estado, Itaú, Santander, Scotiabank y Security. Los bancos se han defendido indicando que los operadores no han podido responder sobre el origen de los fondos y que lo que estas empresas manejan no son estrictamente monedas y que sospechan lavado de dinero, evasión tributaria y financiamiento de actividades terroristas. ¿Qué más?
El tema está imponiéndose a todo nivel, ¿no?
De todas maneras.
De hecho, yo debería tener alumnos que van a exponer. Sí.
Podemos agregar a lo anterior, don Manuel, que el miércoles recién pasado, el 19 de... Ah, no, pero esto es de abril, hace un mes atrás, el Tribunal de la Defensa de Libre Competencia ordenó a Banco Estado y Itaú reabrir una cuenta corriente con Buda. Esta orden fue votada 3-2, o sea, no fue unánime tampoco. Y el Tribunal de la Libre Competencia acogió esta medida cautelar que había pedido la empresa. Obviamente que esta decisión podría establecer un precedente para las otras empresas cuyas cuentas también fueron cerradas por los bancos. Hasta la Cámara de Diputados está preocupado de este tema y solicitó una respuesta formal al Banco del Estado para que explique por qué cerró las cuentas de emprendedores que operan en criptomonedas. El banco respondió que en Chile, comillas, la intermediación de dichos activos no se encuentra regulado y, por lo tanto, no existen requerimientos legales que permitan al banco un debido resguardo de sus operaciones y el fiel cumplimiento de las regulaciones bancarias. En consecuencia de haber mantenido las cuentas bancarias abiertas, el Banco Estado se habría visto impedido de cumplir con sus obligaciones legales y de alcanzar las finalidades que ellas persiguen, como es el conocimiento de la trazabilidad de las operaciones financieras y la información de aquellas sospechas, evitando así los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y evasión y elusión de impuestos. Cierro comillas. El abogado de las empresas Buda y Crypto Market es el conocido señor Mario Bravo. Argumentó don Mario que en Chile se puede desarrollar cualquier actividad económica que no vaya contra el orden público y las buenas costumbres, según lo dice la Constitución. Y por lo tanto, para desarrollar una actividad económica, no es necesario que primero esté regulada. A título de ejemplo, citó a la empresa Uber, que no está regulada en Chile y funciona gracias a este principio constitucional. Uber tiene cuentas abiertas en todos los bancos y, según el señor Bravo, los bancos no se las han cerrado porque Uber no es competencia para los bancos. En cambio, estas operaciones, las criptomonedas, sí son competencia, que es un argumento fuerte, diría yo. Dos últimas cosas respecto de este tema. La Unión Europea ha establecido hace una semana otras normas que obligan a las plataformas de intercambio de divisas virtuales a terminar con el anonimato de los compradores. Aquí ya hay un común denominador. Y segundo, el objetivo detrás de esta medida es terminar con el uso de las cuentas de estos servicios para actividades ilegales, como ya hemos mencionado, el blanqueo de capitales hasta el financiamiento del terrorismo. O sea, otro común denominador. Finalmente, se informó que la famosa chaucha, la criptomoneda chilena, que llegó a costar 8.000 pesos hace 2 meses, hoy se transa solamente a 75 pesos. Y tampoco es fácil comprarla. El interesado tiene que recurrir a una plataforma internacional, adquirir los bitcoins con ella y también y después comprar la chaucha. O sea que, resumen, falta una chaucha para el peso. Oye, doctor, eso es lo que he podido recabar en los últimos...
Este es un gran tema y por eso lo hemos venido tratando prácticamente en todas nuestras sesiones de los días viernes. Uh-huh. Y como les cuento que yo tengo una presentación, planificada una presentación de un alumno que ha operado y nos va a entregar su experiencia.
Uh-huh, qué bueno.
Vamos a hacer un pequeño foro ahí. Yo te voy a mantener informado, Alejandro, por si tú puedes presentarte en la sala ese día.
Estupendo.
Para que profundicemos en este tema, que todavía uh-huh. se ve que está bastante esquivo, digamos, que va en un sentido y va en otro. Pero el gran tema, y para mí ese es el gran tema, es qué respaldo existe para operar en esto. ¿Ah? Porque comprendo que jóvenes arriesguen una cierta cantidad de plata y ver a ver cómo funciona la cosa. Pero si pensamos en inversionistas institucionales, por ejemplo, uh-huh. para poner el otro extremo, evidente que la primera pregunta va a ser ¿qué respaldo tengo en esta operación?
Yo creo que por ahí alguien podría responder. Mira, tenemos el mismo respaldo que tiene el Banco Central, que es su prestigio. Bueno. No es el nivel de reserva. Aquí tú crees o no crees, tienes o no confianza. Sin embargo, si me permites un segundo, sí, quisiera agregar de que en los primeros 3 meses de este año se han robado 670 millones de dólares en criptomonedas. ¿Desde dónde? Desde las plataformas de intercambio y de las billeteras de los propios inversionistas. No sé cómo se hace eso, pero registro el dato. Estos 670 millones representan el 40% de los robos totales que han sido registrados en estos mercados, que alcanzan a 1.700 millones de dólares.
¿En forma periodo?
Desde que se están haciendo famosas. Yeah. En la forma de estafas, hackers y otros. Entonces, este es un tema que debe interesar fundamentalmente a los especuladores, ¿no? Los que suman riesgos.
De confianzas. Jorge, no sé si tú quieres agregar algo
más. No, pero está pasada, no. Síganlo más.
Don Alejandro.
Yes, sir.
Usted se referiría ahora a la declaración del empresariado chileno. Eso viene a ser un follow-up
con mucho gusto.
De la nota sobre
SOFOFA. Bueno, la semana antepasada creo que hablamos de la SOFOFA, de su reunión, del nuevo cariz que le quieren dar a las relaciones. Y en este caso quería mencionar de que el 3 de mayo se llevó a cabo un encuentro al que asistieron 25 empresarios y altos ejecutivos de la Confederación de Producción y Comercio, Generación Empresarial y Pulso del Grupo Copesa. El objetivo fue abordar y diseñar acciones sobre cómo instalar en las empresas una cultura de la integridad que permee los procesos corporativos, lo que les permitiría a estas empresas ser sostenibles en el tiempo. En el diagnóstico, los empresarios coincidieron en que las empresas, más allá de generar utilidades, tienen un rol social que cumplir y que la sociedad les está exigiendo cada vez con mayor fuerza. Concluyeron que en algunos casos el riesgo reputacional es más importante que el peso de los riesgos financieros. Dos fueron las principales falencias que identificaron los directivos en esta reunión. Primero, que se mejore el proceso comunicacional desde los altos cargos permeando a toda la compañía. Y segundo, que hay que tratar de entender la importancia de la reputación de las empresas en la sociedad que sirve. Para avanzar hacia una cultura de la integridad en sus empresas, se deben adoptar, obviamente, medidas concretas en materias de inclusión laboral y transparencia. Entonces, para que esto se pierda, o más bien logre alguna efectividad práctica, se habló de integrar en toda la empresa a personas de distintas capacidades y conformar directorios con diferentes visiones para que estos directorios no sean tan homogéneos y no se convierta en rosario en familia, sino que haya una discusión bastante sustantiva. A su vez, aseguraron que la transparencia es clave para avanzar hacia una comunidad más inclusiva y plantearon la necesidad de mejorar la comunicación con sus trabajadores. Eso es lo que quería mencionar.
Pregunto, ¿cuál es la necesidad histórica que verá este organismo empresarial para intentar, digamos, recomponer su imagen pública? ¿Por qué la oportunidad? ¿Cómo la ves tú? Estoy pensando en la coyuntura que tiene Chile respecto de los casos de corrupción, digamos, y de no sé, de maridaje con la política, etcétera. ¿Cómo la ves tú esa, Alejandro?
Mira, yo coincido contigo, yo creo que esto es una reacción a los cargos que se le han hecho a la empresa en general, a raíz de algunos ejemplos puntuales como este asunto del Tichu y otros temas que han llegado a la Fiscalía Nacional Económica y que, en fin, han sido materia de gran crítica al empresariado. Segundo, diría que esto es el resultado de la incorporación de gente joven con otras sensibilidades a los puestos directivos de la Sociedad Fomento Fabril y de la Confederación de Comercio y Producción. Bueno, me parece fantástico que por lo menos manifiesten su deseo de cambiar. Siempre va a haber, me imagino yo, como en todas las actividades de la vida, algún punto negro por ahí, pero si esto se hace realidad, espero que no sea como los 10 mandamientos, que los sancionen como corresponda.
Mira, yo creo que están pasando cosas bastante importantes en el empresariado. Y una cosa que yo observo interesante es que los empresarios, los más importantes accionistas de las grandes empresas de Chile, son los que están tomando roles directivos. Alfredo Moreno, por su lado, y la persona que asumió la presidencia, la Sofofa. Es importante porque, por dos motivos, yo creo que ya lo dije en una oportunidad, si aquí hubo hijos directos de la dictadura como sujetos sociales, fueron los empresarios. Y los empresarios todavía están muy asociados a esa imagen de la imposición de un modelo económico de la cual ellos son protagonistas, pero bajo condiciones de fuerza. Y aunque sea con varios años del término de ese escenario, ellos me dan la impresión que han tenido una discusión profunda y se han puesto a la cabeza de los organismos gremiales que los representan. Entonces, estamos viendo además, esa era una razón histórica, podríamos decirla, y la otra son los cambios que se están observando en esta sociedad, que son extremadamente acelerados, ¿no? La vigencia de un escenario rápidamente es reemplazado por otro escenario. Estamos viviendo hoy día todos estos reclamos respecto al trato a la mujer, la igualdad que exige la mujer en todo sentido y, por supuesto, también en el ámbito económico. Salarial también, más específicamente. Quiero decir con esto de que es muy importante que sigamos esto, porque este tipo de cambio de conducta, estas prevenciones que está tomando el empresariado, por un lado, marcan rumbos futuros, como que se van delineando cosas a futuro, pero también aquí hay rupturas históricas. Esa es una primera lectura que yo haría. Por lo tanto, considero bien importante lo que está pasando y que debemos tomar una posición de seguimiento interesada, en el buen sentido de la palabra, para ver si efectivamente se ratifican en los hechos todo este nuevo planteamiento que están haciendo a nivel de discurso general. No sé. Vamos a tener noticias, don Alejandro,
así es,
en el futuro.
Yo supongo.
Jorge. Ok. Tenemos algo interesante acá, que viene el conflicto comercial China-Estados Unidos que hemos estado siguiendo todo este periodo?
Sí, hay un hecho que quisiera destacar respecto de eso, que es el siguiente, fuera de lo que hemos conversado anteriormente, ¿no? Que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hace algunos días que está trabajando con el presidente Xi Jinping para que la empresa de telecomunicaciones china, ZTE, vuelva a hacer negocio con empresas norteamericanas. Tras la prohibición impuesta en abril pasado a las empresas norteamericanas de vender sus componentes a esta empresa china. Esta prohibición llevó al ZTE, a la empresa china, a suspender la venta de sus productos a nivel mundial, tras la imposibilidad de poder montar componentes electrónicos claves para sus dispositivos provenientes de los Estados Unidos. La declaración del presidente Trump se considera, por los analistas, como una señal de conciliación con Beijing, a pesar de la prohibición que impuso el Departamento de Comercio hasta el año 2025, alegando que la empresa china había violado un acuerdo en virtud del cual prohibía a esta ZTE, esta empresa, vender sus productos a Irán y a Corea del Norte. Entonces, en relación con esto, es interesante señalar que la oficina del representante de comercio de Estados Unidos inició 3 días de audiencia sobre los aranceles. El gobierno sostiene que la amenaza de los aranceles a las importaciones desde China son necesarias para forzar a estas empresas chinas, sí, a una negociación que favorezca, al final de cuentas, la balanza comercial de los Estados Unidos. O sea, es negociación tipo Trump. Bueno, la conocida y gran empresa General Electric es representativa del descontento que ha surgido en el sector empresarial norteamericano. La General Electric teme que si el gobierno de los Estados Unidos continúa con las amenazas de cobrar aranceles a las empresas chinas, a los importadores chinos, la empresa podría perder competitividad en productos que van desde motores de avión a maquinaria médica, y que encontrar nuevos proveedores con los mismos altos estándares de calidad podrían tomarles más de un año. Por lo tanto, la General Electric y otras empresas están sugiriendo que no se cobren tarifas cuando se importen bienes intermedios para que las empresas norteamericanas las conviertan en productos terminados en plantas de montaje norteamericanas. Este ejemplo nos debiera recordar lo que hace unos 30 años atrás surgió con la empresa Apple, que se opuso a los gravámenes que el Congreso norteamericano quería imponer sobre la importación de las pantallas LCD, que eran fundamentales para que ellos pudieran armar y exportar competitivamente sus computadores. Finalmente el Congreso desechó la idea y Apple, bueno, todos conocemos Apple. Así que este es otro ejemplo que yo creo que el gobierno norteamericano, el gobierno central, debiera tomar en cuenta. Así que eso me pareció interesante destacarlo.
¿Qué perspectiva le ves a esto? ¿Hay aroma de arreglo o vamos a seguir en este tira y afloja?
Bueno, y este es un wishful thinking. Yo pienso que los Estados Unidos y China se van a poner en la buena. Que dado el tremendo déficit comercial que tiene China con los Estados Unidos y dado lo pragmático que son los chinos, es bastante probable que ellos accedan a la lista de supermercados que les entregó Estados Unidos un par de semanas atrás. Entonces, yo creo que van a aceptar algunos aranceles que van a restringir, comillas, voluntariamente algunas otras exportaciones para impulsar la producción norteamericana, pero sería un suicidio que ambos embarcaran en una guerra comercial, para ellos dos y para el resto del mundo.
De todas maneras,
course.
Jorge, ¿tienes alguna observación? Haciendo un link con lo que tú señalabas, Alejandro, de vuelta de la pausa, sería bueno que habláramos de Sokimich y su acuerdo con la empresa china Changqi.
Si tuviéramos un minuto, me gustaría, si fuera posible, terminar con la nota de Venezuela, que todo el mundo debe conocer, y que es como un poco extraño este asunto. Bueno, hemos hablado sobre Venezuela en reuniones pasadas. El próximo domingo Venezuela tiene elecciones presidenciales. Parece que ya se conoce el ganador, pero en fin, eso el lunes podemos hablar de eso. Se informó que la empresa estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A., compró este año alrededor de 440 millones de dólares en crudo extranjero, en vez de venderlos de sus propias reservas. Compró crudo y se lo ha enviado directamente a Cuba en condiciones flexibles de crédito. Bueno, esta operación revela, en mi opinión, el deterioro, entre otros, del sector energético que sufre Venezuela de hace unos cuantos años ya. Este petróleo proviene fundamentalmente de los Urales, Russia, una variedad, dicen, adecuada para las refinerías cubanas construidas con equipos soviéticos. Otras compras se hicieron a empresas chinas y suizas. Venezuela se comprometió a cancelar estos envíos con futuras exportaciones de su propio petróleo. No conozco los detalles ni cuán futuros van a ser los embarques. Bueno, esto se suma a las enormes deudas que Venezuela mantiene con firmas estatales rusas y chinas que se pagan con petróleo luego de que Venezuela recibiera más de 60 mil millones de dólares en préstamos para financiar su déficit presupuestario cuando cayeron sus exportaciones y el precio del petróleo. Se informó también que Cuba no pagará en divisas a Venezuela, sino que en bienes y servicios, en virtud del pacto firmado el año 2000 entre el presidente Chávez y Fidel Castro. O sea que irá a aumentar la oferta de habanos y de algunos otros productos que se me escapan en este momento. El último numerito del presidente Maduro fue ordenar que se tome el control de la empresa norteamericana Kellogg, que operó durante 57 años en la isla y que determinó su entrega a los trabajadores tras la decisión de Kellogg, de la empresa, de cesar sus operaciones por el acelerado deterioro económico del país. Esa es la nota que teníamos sobre Venezuela, o que yo tenía sobre Venezuela.
Alejandro, con eso estamos cerrando el primer bloque y volvemos enseguida.
Estamos presentando en Radio Universidad Central Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Todos los viernes a las 16 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Salsa al Parque. Un encuentro musical al son del bongó. Conduce Diana Leal Ruano.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los tiempos de mi abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Todos los viernes a las 22 horas, usted se podrá encontrar con voces del ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor. 107.1 Radio Universidad Central, todos los viernes a las 22 horas, les espero en el corazón de Santiago.
Sintonice todos los martes y jueves a las 10, La Política sin Disfraz en Radio Universidad Central, 107.1 FM, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. No deje de escuchar todos los martes a las 14 horas en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Porque todos los paradigmas de la comunicación seguirán cambiando, sintoniza Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagras más importantes de nuestra industria a través del análisis de sus principales protagonistas. Modo Reinvención, todos los martes a las 15 horas, conduce el director de la Escuela de Publicidad, Carlos Núñez Sandoval. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy, un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba.
Este jueves 31 de mayo a las 19:30 horas, no te puedes perder el concierto del 22º aniversario de Cofusén. Ven a disfrutar de un recorrido por las danzas y la música latinoamericana desde Chile y hasta Cuba. Esperamos en el Aula Magna de la Universidad Central, ubicada en Lord Cochrane 418. La entrada es liberada. Invitan Extensión Cultural de la Universidad Central, Dirección de Comunicaciones Corporativas y Radio Universidad Central.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Estimados auditoras y auditores, seguimos ahora con un tema que va a ser abordado por el profesor Jorge Gajardo. Jorge, adelante.
Bueno, antes de meternos al tema de la actualización de cómo va la crisis de la Argentina, un pequeño comentario, breve comentario sobre el tema Venezuela. Quiero expresar mi deseo, digamos, de que lo que pase el fin de semana en Venezuela conduzca, aunque tengo muy poca esperanza que así sea, hacia una un mejoramiento, digamos, de las relaciones entre los venezolanos, entre la oposición y el gobierno. Y más bien tengo, digamos, temores de que esto no sea así, porque a pesar de que las condiciones bajo las cuales se dan las elecciones de este domingo, en cuanto, digamos, a la manera como se lleva a cabo el proceso, es el mismo que entiendo, digamos, que el de las últimas 10 o 8, digamos, elecciones, tiene una connotación, digamos, bastante más grave por el hecho de que por segunda vez se ha retirado casi la totalidad de la oposición, deslegitimando, digamos, todo el proceso, lo cual ya es un golpe fuerte. Y por otro lado, la manera, digamos, como se ha hecho la convocatoria, si bien el del sistema electoral sigue siendo el mismo, ha dejado, digamos, una huella en el camino que huele a poca democracia y a confrontación, digamos, de las instituciones del Estado. Me refiero a la instalación de la Asamblea Constituyente, a la disolución del Congreso, que obviamente, digamos, echaron una nube gris sobre el proceso. De manera entonces que me imagino que lo que va a pasar el día domingo es que el único candidato de la oposición, Henry Falcone, va a sacar, digamos, un bajo porcentaje, no porque haya un digamos, apoyo demasiado grande hacia Maduro, que también lo hay, sino por el hecho de que la oposición va, digamos, dividida. Entonces, el sector, digamos, mayoritario de ella no quiere, digamos, participar como lo hicieron con Chávez en una de las vueltas del destino. Razón por la cual quedaron, digamos, restados de la acción política durante mucho tiempo. Entonces, quizás, digamos, y no sé si sea demasiado pesimista mi punto de vista, pero nada bueno se ve sobre Venezuela. No va a estar como hace algunos años en la comunidad internacional, Jimmy Carter, digamos, dando fe de que las elecciones han sido hechas, digamos, de manera democrática. Va a haber un manto de duda que va a dar pie para una confrontación aún mayor, y lo que sería todavía mucho más grave para que eso diera pábulo también a los afanes intervencionistas del país del norte, hoy día bajo el liderazgo, digamos, más que dudoso de Mr. Trump. Bueno, bajo eso nomás.
Segura mano.
Respecto, claro. Promisorio no es el. Bueno, eso, digamos, respecto del tema de Venezuela y sobre la problemática de la Argentina. Bueno, aquí hay una crónica, digamos, de una crisis anunciada que desgraciadamente sigue su curso, digamos, como un alud que cae desde el cerro. Es decir, no hay mucho más que constatar hacia dónde va el derrumbe. Y lo que llama la atención en Argentina es la manera como las autoridades intentan dar la sensación, digamos, de que habría, digamos, una suerte de normalidad producto de un ajuste en función de una mala gestión de las últimas décadas. Cuando, en realidad, hasta los economistas de la plaza, digamos, que antes estaban más cerca de Macri, han estado advirtiendo y alertando de una desmesura, digamos, respecto del uso de instrumentos de política y una ceguera respecto de la confrontación de los grandes déficits públicos, por una parte, de comercio y de cuenta corriente, por otra, y siguen, digamos, en la misma línea de conseguir más dólares frescos que en el fondo van a alimentar la misma bicicleta financiera que ha contribuido, digamos, a la corrosión de las bases de la economía de la Argentina. La economía de la Argentina tiene poco futuro en términos, digamos, estructurales. Por una parte tiene una base de agua industrial que ha sido fuertemente golpeada por la liberalización de los últimos 2 años. Por otra parte ha experimentado una concentración de la renta sustantiva, digamos, en los grupos agrario exportador y financiero. Por otro lado ha generado una baja importante de la renta real de los trabajadores, lo cual, digamos, no hay que tener 3 dedos de frente para saber que eso va a generar, digamos, una confrontación social más pronto que tarde. Y como si todo lo anterior fuera poco, tenemos a un gobierno que señala a la opinión pública que las cosas se van consolidando cuando tiene, digamos, un déficit público de 7 puntos del PIB, cuando, digamos, tiene una tasa de interés en el 40% y un tipo de cambio total y absolutamente desbocado con una acción del Banco Central que lo único que logra es perder y perder de más reserva. Nada bueno tampoco se ve, digamos, venir sobre la República Argentina en mi concepto, y lo que viene es conflicto social.
¿Se ha sabido de opiniones del Fondo Monetario respecto a las platas que está pidiendo Argentina?
Sí, lo que leí en los últimos días, digamos, es que hay una confianza muy grande de todos los de los actores. Incluso Mr. Trump llamó a Macri para señalarle, digamos, que estaba muy al tanto de lo que pasaba y que le da, digamos, todo el apoyo, queriendo dar una señal, digamos, de que el crédito va. Lagarde hizo lo mismo y, bueno, todos los que han podido hablar del gobierno argentino han dicho exactamente lo mismo. Pareciera ser que eso va bien, digamos, encaminado. Pero es un crédito, hay varios tipos de crédito del Fondo Monetario. Uno de los aspectos que los diferencia es el nivel de exigencia y seguimiento que hacen a la mantención de un cierto programa macroeconómico. Este que está contrayendo Dema Argentina es de aquellos que mayor control tienen sobre las políticas macroeconómicas de la Argentina. Razón por la cual Macri ayer, digamos, en la prensa señalaba que venía, digamos, un ajuste fiscal y trató de pasarlo bajo la dimensión de que mientras menos déficit fiscal, mejores son las condiciones para que haya, digamos, un mayor crecimiento y una menor inflación en Argentina. Pero yo creo que la lectura que se hace desde los gremios, de la gente, digamos, de la calle, de los argentinos, es cuando nos hablan de ajuste fiscal, significa realmente eso, digamos, ajuste fiscal. Es decir, ¿qué programas, qué bonos, qué sueldos son aquellos que van a ser tocados? ¿Qué provincias son las que van a...? Porque no es gratis, no es decir, vamos a bajar el presupuesto y sigue todo, digamos, tal cual. No va a ser así, digamos, sin duda.
Ok. Muchas gracias, Jorge. Alejandro, ¿tienes algo? No...
Bueno, solamente volver a preguntar cuál es la receta. Yo entiendo de que va a haber un costo social importante. No sé si leemos la misma prensa, pero el costo político es bastante grande para Macri. Y me parece que está recurriendo a la alternativa que tiene este caballero para tratar de salir de esta crisis. Preguntaba el otro día a un colega cuál es la alternativa a la cual se enfrenta Macri. Me contestó dos cosas. Número uno, recurrir al Fondo Monetario Internacional.
¿Qué es lo que está haciendo?
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Obviamente, y aparentemente con una muy buena recepción. Estas cosas se conversan antes de. Y que el mundo... Bueno, esa es una alternativa y después comento. Y la segunda es de que el gobierno argentino emita bonos y trate de colocarlos en el mercado internacional para recaudar las divisas que en este momento les son escasas.
Bonos con una bajísima...
No, lo que sea, que venda y que capte divisas. Pero el problema está en que los eventuales compradores de estos bonos o lo que sea, no le van a creer mucho a Macri. Entonces, y si se los compra, tienen que ofrecerlos a un precio muy atractivo, le hace tasa de interés. Claro. Entonces, el común denominador de ambas cuestiones es de que el gobierno argentino tiene que superar el déficit fiscal. Sí o sí. Y superar el déficit fiscal es como cuando se demoran las empresas en pagarle a las empresas y a sus trabajadores. Pues hay que ajustarse el presupuesto, hay que ajustarse el cinturón. ¿Voy a invertir o no voy a invertir? No sé qué provincia, no sé en qué cosa. O lo postergo. ¿Mantengo el contingente de funcionarios públicos o no? ¿Dónde puedo recortar? Bueno, etcétera, etcétera. Quien sepa algo de presupuesto es lo que no va a tener que hacer.
Está difícil
recurrir a la austeridad, lado, como diría claro, el chileno. Pero eso es inevitable. Ahora, ¿con qué criterio? Bueno, el criterio que tendrá Macri, el que tiene don Jorge, el que tengo yo, el que tiene don Manuel. Sí, pero no hay más alternativas que yo sepa. Pero sigo esperando recetas. Vamos a crecer conforme. Hay que invertir. ¿En qué? Ojalá en gas, para que nos manden un poquito de gas para acá también.
¿Quiénes van
Don
a invertir?
Manuel,
¿quiénes van, exactamente, ¿quiénes van a invertir?
Permítame una idea. El problema fundamental, bueno, alternativas, por supuesto, digamos, yo no partiría nunca de la base que no hay ninguna alternativa, es decir, alternativas hay, digamos, infinitas, ¿no? Y la elección de una de ellas se llama elegir un estilo de desarrollo, y el que tenemos hoy en día en Argentina, que ha sido, digamos, electo democráticamente, es una que tiene un sello en particular y tiene, digamos, de referentes doctrinarios en particular, y tiene una sintonía con ciertos intereses en particular, así como se hace la política. Y en este caso en particular, los grupos, digamos, que están detrás de Macri son el grupo financiero, por una parte, y la concentración de la gente, digamos, que está en la exportación de soya principalmente. Esos son los grupos que están detrás del poder, quienes están ejerciendo el poder en función de sus intereses. Y el tema, digamos, del déficit público es un tema que no es un tema meramente técnico, es un tema que también está, digamos, en la base de la lucha política de los argentinos. Es un tema que está inscrito en la distribución de la renta. Cuando uno habla del déficit público, habla también de los sueldos públicos, de los bonos, digamos. Y el problema fundamental allí, digamos, por una parte, no es, digamos, el déficit público. Interesante es la pregunta de cómo pasó, digamos, de tener hace 5 años atrás o 6 años atrás, digamos, superávit público a tener déficit. Una buena pregunta. Pero el tema fundamental no es el déficit público, es el déficit de cuenta corriente. Es decir, la Argentina se llena con créditos en dólares para cubrir un déficit del cual no tiene la capacidad estructural para poder generar los dólares de vuelta. Es un tema estructural. Así que no me parece, en realidad, o no comparto la base de la crítica que hace nuestro colega, en términos de que, bueno, son los, digamos, instrumentos típicos y se están usando y como que no hubiera ninguna alternativa. No comparto eso. Y me recuerda mucho, digamos, la temática de Chile del año 82, también con tipo de cambio fijo, con un banco central en el cual ya nadie más, digamos, creía, y se generó, digamos, una crisis de deuda espectacular. El problema de la Argentina es que está financiando con deuda en dólares el déficit de cuenta corriente que no cierra porque no tiene una estructura exportadora que tenga la capacidad para dar cuenta de las necesidades de divisa que el país tiene. Eso es estructural, no es coyuntural.
Por lo tanto, está complicado.
Sí, yo no creo que nuestro distinguido profesor sea el único que se haya dado cuenta de eso. Me cuesta creerlo. Es probable, pero me cuesta creerlo, con todo respeto, cariño y admiración.
Que no soy el único profesor, no sé quién plantearse esa pregunta.
Claro, no conozco otro que tenga la locosidad y claridad. Yo creo que este no es un problema.
Round de estudio.
Este no es un problema, yo no le voy a llamar muy académico. Yo creo que la primera prioridad del gobierno, como diría Maduro, es no caerse. Y no nos vamos a caer en la medida en que con responsabilidad estemos trabajando para nuestros hijos, como diría algún radical democrático por ahí, y nuestros nietos. Porque yo me puedo ferrear toda mi plata ahora, si la tuviera, y me importa 3 pepinos qué pasa con mis hijos y mis nietos. Pero como soy un tipo responsable, igual que ustedes, voy a restringir alguna de mis gastos y haré algunas, claro que ya estoy muy viejo, pero voy a buscar otra pega para ahorrar y dejarle a la Inés y a Tomás, qué sé yo, un mejor pasar. No es el caso. Yo creo que, he sido distraído en este momento, pero creo que es la posición del doctor Macri. Yo lo encuentro bastante valiente, diríamos, después que el presidente de un equipo de fútbol tan poderoso como el Boca Juniors esté preocupado de reducir el déficit fiscal, de tener divisa suficiente para las importaciones, que yo supongo que, de acuerdo al criterio del grupo ese que lo acompaña, son las prioritarias. Así que ese es un problema de los argentinos, así como es un problema de Maduro y sus boys, o de los Castro y sus boys, o de Piñera y sus boys. Es un problema en virtud del cual él fue electo. Ya, se encontró con un pastelito de los gobiernos K y K, y ahora tiene que él enfrentar esta situación. Yo supongo que lo habrán asesorado, yo no soy quien para hacer esta sugerencia. Lo que sí sé, si es que no están equivocados mis profesores Samuelson y los demás, de que hay que eliminar el déficit fiscal. Esa cuestión está clara. ¿Cómo? digo Chile, no sé.
Mira, oye, ¿puedo hacer entonces un... la receta Fondo Monetario tiene unos costos tremendamente altos, claro, políticos y sociales.
Sí, claro. El primer gran tema que tiene es que quien pone la plata ordena después la música macroeconómica, pero yo me recuerdo de la crisis del 82 en Chile, que creo que puede ser digamos ilustrativo para estas conversaciones sobre política, digamos, económica, no le vamos a solucionar, tienes la razón tú en eso, Alejandro, no, el problema a los argentinos, pero
para que me inviten a Buenos Aires,
pero para digo, reflexionar, fíjate, el año 82 Chile, justamente, si uno miraba la composición de las cuentas externas, lo que teníamos era un déficit de balanza de comercio increíble, muy, muy alto, digamos. Y sin embargo, lo que teníamos era un superávit de balanza de pago durante muchos años, 5, 6 o 7 años, con tipo de cambio fijo. Lo que estaba pasando allí era que estábamos financiando importaciones, fundamentalmente de bienes de consumo, porque la menor parte eran bienes intermedios. Un déficit, entonces, en la balanza de comercio, que estaba fundamentalmente dado por importación de bienes de consumo y suntuarios, con crédito. Ahora, ese crédito era baratísimo en esa época, ustedes lo recordarán, el año 79, 80, 81, 82, después, digamos, de la guerra de los 6 días y de la crisis del crudo, el dólar estaba, digamos, a tasas bajísimas en los mercados internacionales por la acumulación de petrodólares por parte de los países árabes. Síntesis. Financiamos el déficit de comercio con deuda y lo que pasó fue la crisis del 82. Ahora, conceptualmente lo que se planteaba por parte de quienes estaban, digamos, adscritos a la lógica neoliberal era, aquí no hay ningún tipo de problema por dos razones. Primero, porque la deuda no es pública, sino que es privada. Entonces, y los privados son racionales y verán cómo lo hacen. Y si tomaron deuda, sabrán cómo la devuelven. Y en segundo lugar, porque existe una cosa que se llama el enfoque monetario de la balanza de pago, que no lo vamos a repetir acá, pero en lo sustantivo es que, digamos, los desequilibrios de cuenta corriente se arreglan solos con tipo de cambio fijo para un país chico, digamos, por la fluctuación de la tasa de interés. No, basta con que flote la tasa de interés. Dejamos
un rango.
Bueno, y por supuesto en este caso tenemos dólares para votar. Y, digamos, justamente, ¿no es cierto?, llevado por ese dogmatismo doctrinario, el Banco Central se empezó a quedar en Chile sin dólares. Primero no pasaba nada, porque el Banco Central, con justa razón, decía, no se va a devaluar, porque si trajeran todo M1, lo cambio, digamos, por dólares y me sobran, digamos, reservas en el banco. Pero después eso fue cambiando y terminamos con la crisis del año 82. Me recuerda mucho algunos de los aspectos de la crisis del 82 a la coyuntura de la Argentina, y por eso no comparto, querido colega, digamos, que sea un tema del uso, digamos, más o menos, que sea juicioso de los instrumentos de política monetaria, fiscal y cambiaria, cuando estamos ante una crisis, digamos, como esta. No es cuestión, digamos, de meterle un poquito más de tasa de interés, un poquito menos de gasto público. Creo que el tema es más complejo.
Es muy, muy de fondo, muy de fondo. Gracias, Jorge. Mira, hay un tema que... esos grandes temas que tocamos acá, pero ya hay que hacer un gran seguimiento también, es del litio. ¿Qué decisiones se están adoptando en relación al litio? Nuestra riqueza emergente en el plano económico, digo, no que se estén haciendo descubrimientos de ella. La empresa china Tianqi llegó a un acuerdo ya con Sokimish y con un pago de 4.000 millones de dólares por el 24% de las acciones de Sokimish, se concretó este acuerdo. ¿Ya? Es interesante seguir esto porque hay críticas, más de una crítica, a la prisa que ha demostrado Corfo, más precisamente su vicepresidente o ex vicepresidente en verdad, Eduardo Beltrán, para un acuerdo que pone un signo de interrogación respecto a cómo vamos a administrar esta riqueza, donde hay posiciones desde crear una suerte de Codelco, es decir, corporación del litio, hasta planteamientos que avalan totalmente esta transacción. Entonces, por ahora yo lo dejo enunciado porque como un tema porque hemos hablado aquí mismo de cómo país hemos tratado el tema del cobre, Bueno, acá tendríamos la oportunidad, si actuamos de manera sensata, de corregir todos esos errores que hemos visto respecto a política carbonífera, acá en el caso del litio. Entonces, el primer tema que yo dejo abierto, y a nivel macro quería comentarle, pero parece ser que el tiempo no nos alcanzó, quería comentar un informe del Fondo Monetario Internacional aconsejando al Banco Central, me llamó la atención eso, que no se apresure en absoluto en hacer un cambio de tasa hasta cuando no quede evidencia de que la inflación está avanzando hacia la convergencia. ¿Ya? Es curioso esto porque el Banco Central, ustedes deben recordar que lo vimos hace un par de semanas, ratificó su decisión de no mover el tipo de cambio hasta no bien avanzado el año 2018 que estamos viviendo, o al principio del 2019. ¿Ya? Es como un recado que le da, en definitiva, el Fondo Monetario, señalándole, sí, muy enérgicamente, que la política fiscal tiene que mantenerse en grados prudenciales muy elevados y de austeridad también, tema muy caro a nuestra autoridad. Este es un tema que me gustaría retomarlo el próximo viernes, nos pilló el tiempo, porque es sin duda el marco en el cual nos vamos a estar desenvolviendo. En todo caso, ratifica el Fondo Monetario de que ya se ve una perspectiva de consolidación del proceso de recuperación. Bueno, una buena noticia, tanto por medidas que se están tomando internamente como por cómo va la recuperación económica a nivel mundial. Entonces, es un tema interesante que lo retomamos la próxima semana.
Alcanzamos a enviarle saludos a Megan y a Harry para que tengan un feliz matrimonio. Y excusarnos que no podemos asistir porque primero que la invitación llegó tarde y además tenemos obligaciones docentes.
Compromisos tomados con anterioridad.
Claro, con anterioridad. Si no es chacota.
No, felices. Ojalá que no lo tomen a mal.
No guarden un whisky de 12 años.
No sea un desaire, digamos. Muchas gracias, estimadas.
Hasta el próximo viernes. Nos faltó el tema de la huelga feminista. Bueno, ya después conversaremos.
Mejor.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Economía y Sociedad, un espacio de reflexión sobre los desafíos del desarrollo y las políticas públicas. Economía y Sociedad es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Hasta la próxima semana.